París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Aída Palau.
Bienvenidos a todos a esta nueva edición de París América. Hoy les hablamos de varias iniciativas parisinas que rompen con los códigos de consumo tradicionales. Primero nos iremos hasta el barrio de los Grands Voisins. Se trata de un hospital en desuso y que fue ocupado con el beneplácito del ayuntamiento, un lugar efímero que se ha convertido en un ejemplo de economía alternativa y solidaria. También les hablaremos de un supermercado cooperativo y participativo que está teniendo un gran éxito en la capital francesa, y al final nos iremos a Latinoamérica para hablar con Altivo Almeida Cuña, consultor de la FAO para la región. Y comenzamos con este reportaje de Natalia Olivares y Pierre Sanuto.
Les Grands Voisins, los grandes vecinos, es un sitio inédito en pleno París donde las asociaciones ocuparon legalmente uno de los grandes hospitales de la ciudad, construido en el siglo XVII y que el Estado decidió destruir para organizar un ecobarrio. Aquí, en medio de lo que fue la maternidad o el servicio de pediatría, en medio de los grandes parques, conviven albergados sin domicilios, migrantes, trabajadores, microempresas, restaurantes, terrazas, exposiciones, conciertos, círculos de debate y reflexión, y también los visitantes. Una verdadera aldea urbana pensada como un lugar de economía alternativa y solidaria. Sid Ahmed, un migrante albergado en el sitio, convive con unos 100 allegados.
Aquí es el ex hospital de Saint-Vincent-de-Paul, que no está habitado, que no lo usan como un hospital. Aquí se llaman esos sitios, se llaman los sitios vacantes. Aquí, como ves, han fabricado terrazas, hay un restaurante aquí. Hago pequeñas actividades aquí, tengo un carro que se llama el carro de la cafetería móvil. Doy vueltas aquí y distribuyo café a precio libre. Sí. Lo importante, la idea es que sea un sitio de encuentros. La gente que trabaja aquí, la gente que vive aquí, se pueden entrar en contacto. Sí, ¿no? Tengo mi vida ahora acá. Sí.
El sitio tiene 3,5 hectáreas y en un primer periodo utilizábamos todo el espacio, pero ahora el Estado está recuperando una parte del sitio, así que ocupamos un tercio, ya que nos permite quedarnos un año más. Ahora este lugar se llama La Lingerie y vamos a ver lo que pasa en la cocina.
Flori, de la asociación con fondos públicos Aurore, uno de los organismos que se implantaron y elaboraron el proyecto, nos lleva a la cocina del restaurante central, que vende a los visitantes y sirve a los colaboradores a cambio de otros servicios.
Estamos en la cocina de la Lingerie des Grands Voisins. Uh-huh. Y estoy cocinando para esta noche, para el público que va a venir a escuchar música o a pasear por los Grands Voisins.
Okay. ¿Y qué plato está preparando?
Ahora estoy haciendo una focaccia. Yeah. Una focaccia significa como tipo una pizza, pero un poco más, con una masa más gruesa. Uh-huh. Y con salsa de tomate, aceitunas, queso. Okay. Es una receta italiana.
Me llamo Matías. Okay. Soy de Valparaíso. Sí. De Chile, claro. Y ayudo a Rafa, que es la jefe de cocina. Llegué hace como un mes aprendiendo el francés, es un poco complicado. Pero aquí mi amiga, que conocí de hecho en Valparaíso, a Rafa, ella habla muy bien español y me explica todo en francés igual, como para,
sí,
ir,
para ir entendiendo
y aprendiendo, claro. Pero bien, la gente es simpática acá, tienen paciencia de escucharte y tratar de entenderse, y convergen muchas lenguas de choca. Un lugar igual interesante, o sea, tratan de recuperar espacios públicos abandonados dentro de la misma ciudad, que al fin y al cabo acá es una ciudad muy grande, muy variada, y encontrar lugares verdes y que haya esta comunidad, de que es un espacio tanto como para refugiados, como dije anteriormente, para gente que da servicio de restauración, y para artistas también, claro, tanto emergentes como artistas conocidos.
Entonces, ¿y tú crees que en un país como el tuyo, como Chile, por ejemplo, se podría dar ese tipo de cosas o se están dando?
La verdad es que le diste al clavo, como decimos en Chile. Yo soy de Valparaíso, entonces una ciudad muy cultural también, pasan muchas cosas similares a esto, pero bueno, la escala de esto es mucho más grande, o sea...
Es que ahí, aquí funciona con la estructura del Estado.
Claro, el Estado acá apoya bastante lo que son estas iniciativas. Y, por ejemplo, en Chile se ven, pero son más centros culturales. Acá ya es como una ciudad, pequeña ciudad, como un poblado, en donde convive gente y trabaja gente y bueno, y vienen artistas también a alzar la voz, pues, a hacerse conocido. Es bien interesante, la verdad. Yo creo que en Chile se puede dar, sobre todo en Valparaíso, pero falta apoyo del Estado.
La cocina acoge también a benévolos, que a cambio pueden aprender el francés y entrega comida a precios libre o gratuita para los residentes que se turnan para cocinar. El concepto es entregar un servicio de restauración en un círculo pequeño utilizando productos locales y de temporada.
En un lugar bien complejo, hay muchas asociaciones, mucha gente. Igual nosotros estamos trabajando con algunos exiliados para ayudarlos a preparar sus comidas, a prestar material. Y entonces una coordinación más grande que solo esta cocina y el público. Igual con las otras asociaciones.
En la parte trasera del sitio, ocupando un antiguo pabellón del hospital, Camilo forma parte de una microempresa que se creó con el objetivo de cambiar la forma de transportar mercancías, luchando contra la contaminación auditiva y del medio ambiente. Un concepto que cuadra con el sistema implantado en el sitio de Grand Voisin, reducir los círculos de comercialización, de producción y de reparto para favorecer el nexo humano, el trueque, el reciclaje y abaratar costos. Camilo escogió pedalear.
A ver, estamos llegando al edificio Rapin, estamos entrando a un espacio de logística urbana. Nosotros hacemos la entrega de mercancías, la mensajería, con bicicleta utilitaria, velocargo, se apela. Okay. Entonces podemos transportar hasta 250 kilos de mercancía en bicicleta de tres ruedas, o de cuatro, o de dos ruedas, o de cuatro ruedas.
¿Y qué tipo de mercancía?
De todo, de paquetes, entregamos paquetes, entregamos alimentos, comida, entregamos mensajería, todo lo que son cartas, o e-commerce, todo lo que es comercio internet, virtual, todo lo que se necesite transportar, líquidos también, y hacemos colecta de desechos también.
¿Y todo a bicicleta?
Todo en bicicleta. Nosotros también creamos la solución del cajón, donde va la mercancía. Nosotros compramos la bicicleta y montamos el cajón, lo fabricamos.
¿Y lo fabrican todo acá?
Sí, eso es, hace parte de las ventajas de estar acá en los Grand Voisin. Que cuando llegamos no sabíamos si los íbamos a mandar a hacer en otro lado o si éramos capaces de hacerlos, y entonces cuando empezamos a hablar con la gente de acá nos dimos cuenta que había alguien que hacía la soldadura, que alguien que podría también ayudarnos con el diseño, y terminamos fabricándolos acá.
El proyecto al cual participa Camilo cuadra perfectamente con el proyecto de Grand Voisin y favorece la comunicación entre las redes, además de proponer sus servicios a través de la empresa a clientes común y corriente en la capital.
Nosotros tenemos un fuerte impacto en el medio ambiente porque pues nuestras bicicletas reemplazan camiones. Entonces no emitimos CO2 y no bajamos los niveles de ruido y de congestión en la ciudad. Entonces pues mejoramos la calidad de vida de la ciudad. Es un proyecto transversal de desarrollo sostenible, y el proyecto de Grand Voisin es igual. Ellos, yo diría, muy, 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 muy centrado en lo humano, en las personas y en la calidad de vida de esas personas, pero que toca lo ambiental, toca lo económico y toca obviamente lo social. crea también redes y nichos de desarrollo económico simples. Nosotros acá le estamos entregando al panadero, a la chocolatera, a los que hacen las flores. Entonces ya nomás ahí hemos encontrado dos o tres clientes. Ellos a su vez encontraron la solución de mensajería. Y yo he visto que hay muchas actividades que se han co-creado porque pues estamos cerca los unos a los otros y tenemos más facilidad de comunicar y hablar. I love my bike.
El sitio Les Grands Voisins, los grandes vecinos, existe con la iniciativa de varias ONGs como Aurore, por ejemplo, y ocupa el espacio con permiso de las autoridades. Sin embargo, el proyecto se acabará en el 2019, fecha en la cual el Estado recuperará 100% del terreno. Las asociaciones y los residentes ya están buscando soluciones para volver a montar otro proyecto en otro lugar que permita seguir sembrando circuitos cortos y una alternativa a la economía de mercado.
¿Cómo este?
Sid Ahmed.
Este sitio va a cerrar, lo van a destrozar, luego nosotros no sabemos dónde vamos a ir, ¿no?
No sabes si vas a tener casa.
No sabemos si vamos a tener casa o no. Pero bueno, hemos pasado una buena aventura aquí. Buenos momentos, buenos, nunca se olvidan.
Les Grands Voisins, una alternativa solidaria inédita en París, un reportaje de Natalia Olivares y Pierre Sanuto.
Muchas gracias. Enseguida les hablamos de otra experiencia que rompe con los códigos comerciales establecidos. Se trata del primer supermercado cooperativo de París. Abrió hace 2 años y ya tiene 6.000 miembros. La ventaja de este tipo de organización se consigue en precios más baratos que en los comercios comunes. Se inspira del Parc Slope Food Coop, el primer supermercado de este tipo que se abrió en 1973 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Fue justamente el proyecto de la realización de un documental sobre este supermercado de Brooklyn lo que hizo que se acelerara la apertura del supermercado cooperativo de París llamado La Louve, La Loba.
This is a cooperative supermarket. It is open only to its members, but anyone can join. Everyone who shops here must work here for 2 hours and 45 minutes every 4 weeks. A staff of paid employees is hired to coordinate member labor. Because 75% of the work is done by members, the prices are extremely low.
Bueno, pues están escuchando un extracto de ese documental dirigido por Tom Booth, uno de los fundadores de La Louve, cuya realización fue posible gracias a nuestro próximo invitado, el argentino afincado en París, Hernán Maceo, de Lardux Films y desde el primer momento cooperativista de La Loba.
Tom, el realizador del film y fundador de La Louve, llegó un día con esta idea loca, ¿no?, de cooperativa que existía en Brooklyn con la idea de crear una cooperativa aquí en París. Entonces el film iba a servir un poco de manual de empleo y una forma de difundir este modelo para poder conseguir que una cooperativa se pudiera crear aquí. Y en realidad lo que pasó un poco fue al revés, pues que la cooperativa funcionó tan bien, La Louve, desde el principio a nivel de comunicación y tanta gente se interesó, que fue la Louve la que tiró un poco del film, ¿no? En Francia tuvo un impacto muy positivo, que es que hoy en día hay como 40 grupos tratando de crear sus cooperativas.
¿Cómo funciona La Louve? ¿Cómo funciona este supermercado?
Se inspira un poco de las cooperativas de consumo que han existido siempre, pero da una vuelta más. Para poder comprar en este supermercado hay que ser socio, ¿no? Para poder ser socio hay que trabajar 3 horas por mes para poder formar parte, ¿no? De esta manera lo que se consigue es que al tener 70-80% del trabajo cubierto por los socios, los precios son mucho más bajos, ¿no? Al ser los precios más bajos hay cada vez más gente que entra, al poder comprar en volúmenes mayores los precios son más bajos, entonces se genera esta especie de círculo virtuoso, ¿no? Entonces cada socio de la cooperativa es propietario de la cooperativa, ¿no? Cada uno tiene una parte. Una persona, un voto, entonces no importa el aporte inicial de capital, que en principio son 100 euros para la gente que recibe las ayudas sociales, que están abajo de los mínimos de ingresos, son 10 euros simplemente, pero uno puede poner la cifra que quiera, ha habido gente que puso mucho más, lo que no nos da derecho a tener más votos en la asamblea, digamos, es un socio, un voto.
¿Cuántos socios hay actualmente?
En este momento en la Louve hay 6.000 socios.
¿Y se consigue con esta forma de organización precios mucho más baratos que en los supermercados tradicionales, ¿no?
Se consiguen precios más baratos. Algunos son mucho más baratos, otros son más baratos simplemente. Hay otros productos que no se traen porque sería muy difícil competir con los precios de supermercados, sobre todo cosas de grandes marcas que tienen una fuerza de presión importante sobre los supermercados. Los supermercados tienen márgenes muy bajos, ¿no? La cooperativa marca todos los productos con un margen del 20%, lo que es muy bajo, sobre todo en el fresco y demás. Entonces conseguimos tener mejores precios que en la gran distribución. En este momento toda la fruta y verdura es orgánica y está más barata que en los supermercados que están alrededor del supermercado, la fruta tradicional, digamos, ¿no? Lo que es interesante también remarcar que es un modelo que no busca solamente vender ecológico, local, equitable y demás, porque consideramos que el precio es un parámetro importante de un producto también, ¿no? Tan un valor ético como cualquiera de los demás, digamos. Si nosotros creamos una cooperativa en la que solo vendemos local, ecológico y demás, a nivel de precio vamos a estar excluyendo a una gran parte de los vecinos del barrio que no van a poder acceder a una canasta de la compra de ese precio, ¿no? Entonces el modelo de la Park Slope y el modelo que reproduce la LUB no tiene apriorismos a nivel de productos, digamos, ¿no? Los socios pueden sugerir productos, si esos productos son viables a nivel de, bueno, de cuando los traen y demás, a la cooperativa, si se puede trabajar bien con el proveedor, se traen, si el producto se vende queda en las estanterías, si el producto no se vende se cambia por otro. Pero digo, una de las bases es que la cooperación, digamos, es más importante que la comida, es un poco más importante que la comida en este caso, digamos. Lo importante es que una cooperativa tiene que estar abierta a todo el barrio, ¿no? Entonces va a haber gente que va a llegar y va a decir, ah, bueno, yo quiero comer solo bio. Hay gente que va a llegar y va a decir, bueno, yo quiero comer por un precio que me permita mi bolsillo, ¿no? Entonces ambas personas son bienvenidas, porque tenemos, digo, productos bio de toda la gama de productos que se vende, tenemos la línea bio, pero a su vez tenemos productos de la distribución tradicional, ¿no? Lo que nos permite, a quien no tiene un bolsillo que le permite comprar todo en bio y local y demás, poder acceder a ciertos productos, elegir los productos bio que me convienen y que puedo, y el resto hacer la compra tradicional, ¿no?
Porque hay que decir, para la gente que no conoce, que la LUF, este supermercado cooperativo, está en el barrio 18, en el distrito 18 de la capital francesa, que es un barrio muy popular, ¿no?
Exacto, es un barrio muy popular, y el objetivo básico de este tipo de cooperativas es funcionar como si fuera una biblioteca pública, ¿no? El supermercado tiene que tener sus puertas abiertas para todo el barrio, entonces nosotros tenemos un parámetro importante también en los productos, es que cubran las necesidades gastronómicas del barrio, las costumbres gastronómicas del barrio, ¿no?
La LUF abrió sus puertas, si no me equivoco, a finales del 2016. ¿Cuál es el balance que hacen?
El balance es positivo, la cooperativa funciona muy bien. Más allá de muchas veces por prejuicio, la gente decía, bueno, acá en Francia no va a funcionar porque nos quejamos mucho, porque siempre estamos descontentos y demás. En realidad funciona muy bien. La gente llega, trabaja. La primera vez quizás hay que orientar un poco más, pero luego ya cada uno sabe qué tiene que hacer en su servicio. Los socios no han parado de crecer desde que la cooperativa abrió. Te decía, hace poco se alcanzó el punto de equilibrio que va a permitir a la cooperativa una estabilidad que hasta ahora, bueno, se estaba decidiendo, ¿no? Y iba a depender de cómo funciona la cosa. Estamos todos muy contentos.
La cooperativa La Luz en París se inspiró del modelo de la cooperativa en Brooklyn, en Nueva York, el Park Slope Food Co-op. París ahora se ha convertido en un modelo, ejemplo, para otros proyectos en Francia y en Europa.
Evidentemente es muy interesante para otros grupos en otras ciudades que tienen interés en desarrollar cooperativas similares, ¿no? El tener una cooperativa que en 2 años tiene 6.000 socios y están instalados a pleno pulmón en un barrio de París, y que evidentemente es un ejemplo e inspira mucha gente, y es importante que los conocimientos prácticos que se han ido generando, ¿no? Y la experiencia que tienen los fundadores de la LUB se pueda compartir, ¿no? con otras estructuras. Digo, básicamente es España. Estuvimos en Zaragoza esta semana. Cada vez que viajamos es súper estimulante, ¿no? Porque la gente realmente hace soñar a mucha gente, ¿no? Un modelo de este tipo, y siempre se dan encuentros muy productivos, porque en general hay una proyección con debate, pero al día siguiente es una mesa redonda con cooperativistas locales, con gente que de golpe intentan desarrollar sus cooperativas también.
Pues muchísimas gracias por esta entrevista, Hernán Maseo, de la productora Lardux Films y uno de los primeros miembros del supermercado cooperativo La Luz de París, y añadir que pronto el documental Food Cop llegará a los países latinoamericanos. Y justamente nos vamos ahora a Latinoamérica para conocer cuál es la situación allí. Contactamos con Altivo Almeida Cuña, que es consultor de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Latinoamérica. Señor Cuña, ¿existen este tipo de supermercados cooperativos en la región?
No es mucho común acá. Hay en América Latina la presencia de lo que se llama de mercados tradicionales. Es más común que son pequeños mercados de barrio y también por acción de centrales mayoristas. Hay algunas experiencias públicas que son organizadas por el poder público. Hubo en Brasil algunos proyectos interesantes, en Bolivia alguna cosa, pero no es muy común esto de mercados asociativos. Aún no tenemos acá este tipo de comercio. Hay iniciativas de ferias que se juntan a asociaciones de productores. Empezaron algunas ferias de productos orgánicos, pero no supermercados. Es un proyecto, es una iniciativa muy interesante que empieza en Francia. El segmento del comercio minorista tradicional o de pequeña escala es uno de los más desprotegidos en términos de políticas de apoyo y capacitación en América Latina. Nosotros no tenemos un mecanismo de protección o de estímulo para estos establecimientos. Esto en parte por la fuerza de los supermercados, pero está empezando un movimiento muy interesante en toda América Latina, que es la valorización de los productos locales, donde se puede tener más variedad, más diversidad, productos típicos de la gastronomía regional. Entonces, esto tiene incluso, empieza con la fuerza de las redes sociales. Entonces, con Facebook o WhatsApp, se puede articular muy rápidamente pequeñas ferias que tienen papel de abastecimiento y gastronomía, y eso está empezando con fuerza.
Para usted, como experto que es ingeniero agrónomo, es economista, ¿cuál sería el modelo más sostenible de supermercado?
Hay espacio para las iniciativas dos de supermercados tradicionales para grandes poblaciones. Y hay un gran espacio y muy interesante para barrios más distantes, para pequeñas ciudades, se valorice la conexión directa entre productor y consumidor. Los circuitos cortos son una alternativa que aún no es posible para abastecer, por ejemplo, una población. En América Latina tenemos casi 400 millones de habitantes. En Brasil, 207 millones. Es mucha gente. Entonces, hay un espacio para combinar las dos formas. El problema de los supermercados, el primero es que el supermercado hace la escoja de los productos. Entonces saca productos que tienen en general más grasa, más azúcares, más sodio, y esto no es saludable. Los productores sacan, muchos productores están fuera de esta posibilidad de participar de las cadenas de abastecimiento. Ahora, parece que hay una pequeña tendencia de disminución de los supermercados como una fuente de abastecimiento de las grandes redes. Pero aún representa, por ejemplo, para el sector de productos frescos, frutas, legumbres, verduras. En Brasil, casi 80% de estos productos son comprados en supermercados. Esto es un peligro. Hay que tener otras. ¿Por qué? Otras fuentes, de otros canales de abastecimiento. Pero la iniciativa de supermercados colectivos aún no empezó en América Latina.
¿Cuál es el porcentaje de supermercados en América Latina?
No hay estudios muy... el último estudio consolidado para América Latina fue hecho en el inicio de los años 2000 en una publicación norteamericana, Development Policy Review, de 2002, que estimó que los supermercados tienen en promedio un 60% del comercio de alimentos, y se espera que hoy, 15 años después, sea algo como un 70%. En Brasil, los supermercados representan un 80% de las ventas de productos frescos, de frutas, legumbres y verdurerías.
En cuanto a los supermercados, ¿son de capital latinoamericano o son extranjeros?
Las grandes redes de supermercados extranjeros de Estados Unidos, Francia, dominan el sector de supermercados, como Casino, Walmart, Ahold, que son líderes en América Latina.
Pues muchísimas gracias, señor Altivo Almeida Acuña, por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
Fue un gran placer y un honor hablar con Radio Francia.
Así terminamos. Muchísimas gracias por su sintonía. Vanessa Lethón estuvo en los controles técnicos. Les habló Aida Palau. Hasta pronto, amigos.